Pues comenzamos el enfoque. Este es el tiempo de radio dedicado a la información. Los viernes, de una forma distinta, cambia el programa. Ya miramos directamente al fin de semana y por eso, a partir de las 9, van a escuchar las 5 letras con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Las 5 letras son las letras que tienen la palabra radio. Siempre es un homenaje a la radio. Y ya les recuerdo y adelanto que el próximo lunes es el Día Mundial de la Radio, de este medio que nos da la vida desde el punto de vista emocional, sentimental, biográfico y material. ¿Por qué no reconocerlo? La Madre Radio, a la Madre Radio le va a dedicar dentro de hora y media un espacio muy, muy, muy especial Manolo Fernández en la máquina de discos, recordando grandes temas donde la radio es protagonista. Manolo Fernández se adelanta así unos días a la onomástica, la fiesta, la festividad de la radio, el Día Mundial Internacional de la Radio, con canciones, con 7 canciones auténticamente maravillosas, de un hombre que tiene mucho que decir en delante de un micrófono y al que la radio le tiene mucho que agradecer. Manolo Fernández, como digo, a las 8:30 en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid estamos, es viernes, es 10 de febrero, un día en el que el presidente del gobierno ha lamentado lo que está ocurriendo con la ley del sí es sí. 507 rebajas de condena y casi 4.000 más prevé el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez dice que actuarán con una reforma que va a frenar los beneficios a violadores y agresores sexuales. Un lamento que no se traduce en ceses, ni mucho menos en dimisiones. El presidente del gobierno dice que confía en todos sus ministros, también en la ministra de Igualdad, puntualiza en público, porque en privado ha retirado esa confianza a Pilar Llop, la ministra de Justicia, quizá la única que ha hablado sinceramente y claramente. La ha retirado para las negociaciones entre socialistas y morados. Seguirán Félix Bolaños y María Jesús Montero, casualmente los miembros de su equipo más próximos a Unidas Podemos. Si se preguntan qué tiene que ocurrir para que la chapucera ley del sí es sí tenga coste político, seguro que salen la respuesta. Pero debemos decirla por si se cumple. Así que nos limitamos a desear que las consecuencias de la ley de libertad sexual se queden en rebajas de condena y excarcelamientos, que ya es mucho. Van más de 500 agresores sexuales beneficiados y el Consejo, como digo, el Consejo del Poder Judicial calcula que habrá algo más de 4.000. Hoy también tenemos que arremeter contra la dichosa manía de reconocer demasiado tarde la labor de un ser humano en un determinado aspecto, por ejemplo, en su faceta artística. Carlos Saura cosechó multitud de galardones en su carrera, uno de los grandes del cine español, e iba a rematar la faena con un Goya honorífico a los 91 años. Premio que por un día, solamente por un solo día, por unas horas, no ha podido recoger, pero sí conocer a tiempo para sus ilusiones. Esa ilusión, esa alegría, se la ha llevado al cielo. El cineasta, el fotógrafo, el escenógrafo, el pintor, ha muerto y el galardón será póstumo, justo como a él no le habría gustado.
Cuando me muera, por favor, no me recordéis. Pues no, me importa un pepino. Una vez que muera, ¿qué más da? Porque eso ya... A mí lo que me interesa es que me recuerde mientras vivo.
Me temo, amigos, ahora que medio centenar de obras después, radiografiando la sociedad española, será difícil que no te sigamos recordando una vez fallecido. En Madrid, el gobierno regional de Ayuso tiene dos cosas claras: que la huelga sanitaria, así como las manifestaciones del próximo domingo, son de índole política y solo políticas. Y que los paros tienen cada vez menos seguimiento, un escaso seguimiento que podría estar relacionado. Mantienen, por ejemplo, los 141 médicos encerrados en manoteras con la vulneración del derecho a la huelga por parte del gobierno regional. La izquierda en la Asamblea les ha trasladado su apoyo hoy durante un encuentro al que estaban convocados todos los grupos. Solo han faltado PP y Vox, si bien los verdes sí han trasladado su apoyo a los sanitarios. Así que a esta hora, 7:04, repasamos estas y otras noticias a partir de este momento con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7:35 minutos de la tarde, como cada día hasta ahora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a la información de servicio, a la información del tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora? Preguntamos a Lucía Andújar, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y ya de salida en la A2 a la altura de San Fernando de Henares, en la A3 en Rivas y en la A5 a la altura de Alcorcón y Arroyo Molinos. También van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 en Coslada sentido A3 o en la M50 a la altura de Las Rozas en la incorporación con la carretera de La Coruña. Por esto les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Y atención, usuarios de Renfe, que tengan pensado pasar el fin de semana en la sierra, porque el domingo se suspende el servicio en la línea C9 entre Cotos y Navacerrada. Tampoco habrá autobuses alternativos. Y el próximo domingo también, vamos ya con la actualidad regional, tendrá lugar una nueva manifestación que va a recorrer la capital para reiterar las demandas sanitarias a la Comunidad de Madrid. No hablamos solo de trabajadores, sino de asociaciones vecinales, de colectivos similares, más de 70, que van a partir a mediodía destino Cibeles para reclamar. ¿Qué exactamente, Paloma Nolasco?
Los mismos motivos, al igual que el 13 de noviembre, se repiten. Marcela Martín, vecina de Arganzuela, dice que 3 meses después la situación en atención primaria ha empeorado.
Si no funciona la atención primaria, se colapsa directamente el resto de la sanidad. Eso es justo lo que ha pasado cuando cerraron los SUAT, que las urgencias de los hospitales estaban desbordadas.
También quieren apoyar a los médicos y pediatras en huelga. Emilio Grande representa a los pensionistas indignados de Madrid. Cuenta que la sanidad es la joya del Estado del bienestar y hay que defenderla.
Estamos juntos, tanto ciudadanía como personal sanitario, nos encontramos juntos y juntas porque consideramos que es la única forma de conseguir a revertir esta situación.
También insisten en su independencia política y sindical y que protestan en nombre de los vecinos de Madrid.
Veremos cómo llegan los ánimos al día siguiente de esa manifestación, el próximo lunes, día en que se volverán a reunir, undécima vez que lo hacen, Consejería de Sanidad y AMITS. Allí acudirán representantes del Gobierno regional y de signo popular también, que hoy no han acudido, sin embargo, a la reunión de esta mañana convocada por los facultativos encerrados en Manoteras. Tampoco lo ha hecho el grupo de Vox, que sí ha trasladado un mensaje de apoyo que coincidía con el de los asistentes de la izquierda, Ángel García.
La visita de los diputados a los médicos encerrados en Manoteras coincide con la decisión de la Fiscalía de Madrid, que acusa a la comunidad de vulnerar el derecho de huelga al imponer mínimos del 100% en las urgencias extrahospitalarias. Alejandro Jacinto, de Unidas Podemos, y Juan Lobato, del PSOE.
Hasta la Fiscalía acusa a Ayuso de vulnerar el derecho de huelga de los sanitarios. El maltrato institucional del Partido Popular a quienes nos cuidan es manifiesto.
Ya está bien, hombre. Después de 40 años, por primera vez récord histórico, casi 1 millón de personas en lista de espera. Por primera vez en 40 años, tenemos millones de familias sin nuestros médicos de urgencias de toda la vida. Yo creo que esto ya está bien.
Los médicos de atención primaria, que cumplen ya 22 días encerrados, piden a los políticos un plan de choque para evitar el colapso de la atención primaria. Fran García, facultativo del Centro de Salud Jazmín, es uno de los encerrados.
Necesitamos una inversión mucho más del 10,7%, acercándose, si es posible, al 25%, aunque sea en unos años, para tener suficiente número de médicos de familia, suficiente número de pediatras para poder trabajar en condiciones adecuadas en la atención primaria.
El encierro de Manoteras se va a extender a otros barrios de Madrid y los sanitarios y asociaciones de vecinos integrados en la plataforma SUME continúan recogiendo firmas en los centros de salud.
Con las cartas de la izquierda y sindicales sobre la mesa, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso insiste en señalar a unos y otros por politizar la huelga. Así lo demuestra, asegura, el hecho de que continúen los paros en atención primaria y marchas como la del próximo domingo. Begoña Alarcón.
Huelga política y manifestación como excusa para seguir alimentando el conflicto, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Va a haber una nueva manifestación bajo el pretexto de sanidad pública, que es una huelga política, que es lo que venimos sufriendo en Madrid desde hace algunos meses. Ayer el número de sanitarios en huelga fueron 32, es decir, el 1,39% de los sanitarios.
El Gobierno regional confía en que la próxima semana se avance más en la negociación con AMITS, pero investigará la campaña de recogida de firmas en los centros de salud. Podría ser ilegal. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Tenemos que actuar, puesto que esto responde a otro tipo de condicionantes de carácter político que no se puede realizar. Y, lógicamente, nosotros estamos por velar que se cumpla la legalidad en la jornada de trabajo de los profesionales y, por lo tanto, pues actuaremos en consecuencia.
El asunto ya está en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
De la sanidad a la economía madrileña, que sufre, como el resto, el incremento de precios. Y, precisamente, el hecho de que productos como el aceite cuesten más podría estar detrás de la oleada de robos que está afectando al sector olivarero. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores se ha reunido con los consejeros de Presidencia y Agricultura para acordar posibles medidas y soluciones. Eva Prat.
El gobierno regional aprobará en el segundo semestre del año ayudas directas de 100 euros por hectárea de olivar para proteger de robos a los agricultores madrileños. Además, se han iniciado los trámites para redactar un documento que acredite el origen de la aceituna que se transporta. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Que va a permitir acreditar la trazabilidad, el origen, la explotación agrícola de la que llega a la almazara, y en la almazara, siempre y cuando puedan acreditar ese origen, recibirán la aceituna.
El gobierno regional ha propuesto además una reunión para el martes a tres bandas con ASAJA y Guardia Civil para abordar el problema. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, reclama al Ejecutivo Central más medios.
Vamos a pedir a la delegación del gobierno que aumenten los efectivos, que se diseñe un plan específico y además que se proceda también a realizar una investigación mucho más eficaz.
Dicen los agricultores que el problema se ha agravado desde Navidades, cuando el precio del kilo de aceituna empezó a situarse en torno al euro. Una subida que, dice Francisco José García Navarrete, presidente de ASAJA, ha animado a los amigos de lo ajeno.
Estamos hablando más o menos por los datos que estimamos de las almazaras y de los agricultores y tal, pero no por datos de denuncia, sobre unos 150.000 kilos en la Comunidad de Madrid.
En la región se dedican unas 30.000 hectáreas al cultivo de olivar.
Hay que cuidar cada uno de los sectores económicos de la región para demostrar al capital extranjero que invertir en Madrid es una apuesta segura. Argumentos que hoy el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, ha refrendado con balance y con datos en mano de la actividad inversora en nuestra región. Argumentos que nos detalla Pepe Frutos.
La Consejería de Economía, a través de Investing Madrid, su agencia para la inversión extranjera, ha conseguido atraer a la comunidad 23 proyectos empresariales que deparan una inversión de 7,4 millones. Ello va a suponer la creación de 180 empleos, resultado de los contactos del organismo con 450 compañías en los últimos 8 meses, a fin de mantener el liderazgo de Madrid en la atracción de capital foráneo. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda.
Madrid está recibiendo ahora más del 70% de la inversión que llega a España, y eso significa creación de puestos de trabajo, crecimiento económico, mayor actividad económica. Por eso nos preocupa tanto el impuesto de patrimonio BIS que ha creado el gobierno de Pedro Sánchez, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional porque es un impuesto contra el ahorro y contra la inversión.
Un efecto, dice Lasqueti, que el gobierno regional va a contrarrestar con el proyecto de deducciones fiscales para inversores extranjeros pendiente de su llegada a la Asamblea de Madrid.
7:13 en la capital. Volvemos a hablar en clave electoral porque Borja Caravante, el portavoz de campaña de José Luis Martínez Almeida, ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid y se ha mostrado confiado en las posibilidades de que el actual regidor revalide mandato. Se ha referido también al papel de otras candidaturas como la socialista y como la de Vox, Raquel Ruiz.
En el Partido Popular de Madrid, los equipos de los dos candidatos trabajan ya en la campaña electoral. Un trabajo en equipo, asegura Borja Caravante.
Por supuesto que sí, porque tenemos que estar plenamente coordinados, plenamente, y tenemos que presentar unas campañas, digamos, coherentes, porque al final representan lo mismo. Díaz Ayuso y José Martínez Almeida representan lo mismo, que son los principios, las ideas, los valores y los balances que puede presentar el Partido Popular.
El equipo de Almeida, convencido de sus posibilidades, sale a ganar.
Reyes Maroto y Reta Maestre solo se están peleando para ver quién lidera la oposición, porque saben que no van a poder gobernar en su. El único candidato que se va a presentar a las elecciones que puede gobernar en solitario y que además creemos que lo va a hacer es Almeida. Por tanto, el voto que no vaya a Almeida es un voto que va necesariamente a una coalición de partidos que pretende reeditar el gobierno de Sánchez. Por tanto, será un voto que vaya a Sánchez.
Sobre la candidata de Sánchez, precisamente Caravante critica que Reyes Maroto esté aprovechando de forma inadecuada su condición de ministra para darse a conocer.
Ya habrá tiempo para dilucidar qué argumentos lleva cada candidatura en campaña, porque antes vuelve a Madrid el carnaval, colorido y alegría en los próximos días, colorido y alegría del que nos habla Mar García.
El carnaval pasa por Matadero y por Madrid Río, invita al alcalde Martínez Almeida.
Don Carnal ha vencido a la pandemia, así que a celebrarlo todos esos días en la ciudad.
En la calle.
Lo que sea fiesta, bienvenido sea.
Me gusta el carnaval y me gusta la fiesta.
Sí, sí, nos gusta mucho. Todo el mundo se disfraza con lo que quieren, sobre todo por los niños.
El que le gusta que se vista y el que no, pues a mirar.
A la gente le gusta disfrazar y cambiar un poco lo que eres, ¿no?
Disfraces o máscaras también en estos sin acuerdo el alcalde de Almeida, la socialista María Espinar, Cuca Sánchez, Más Madrid.
Eso de ir con cierto anonimato también puede estar bien, y así uno escucha qué es lo que piensan de uno.
Al alcalde, pues le disfrazaré de alcalde, a ver si así se anima y ejerce antes de irse.
Ah, eso es una sorpresa. No podemos desvelar todas las sorpresas.
La oposición no la disfrazaría, que no haya conservantes ni colorantes de ningún tipo.
La mitología, el Madrid de los austrias y la movida. Como pregonero el madrileño Fernando Gil, el gran desfile Madrid-Río, 100 artistas, 6 nacionalidades. En Matadero, el cartel musical, lo destaca la delegada Andrea Levy.
Músicos como David Purón, Adrián Lefric, Laura Put, Jimena Amarillo y Bari Brava.
Con el entierro de la sardina son 250 años ya.
Enterraría definitivamente la crisis económica.
Enterraríamos la guerra.
Las malas formas en política, eso enterraría.
Yo enterraría el dinero que se están llevando los partidos políticos.
Del 17 al 22 de febrero, Madrid recupera su carnaval.
Siete y 16 minutos. En el ámbito nacional, Pedro Sánchez insiste, y esta vez con mayor contundencia, lamenta las rebajas de condena a los agresores sexuales. Lo ha lamentado hasta en dos ocasiones. Un error, dice, que no volverá a ocurrir con la proposición de ley del Partido Socialista. Pero tiene confianza plena en todo su ejecutivo, y eso incluye a la que impulsó la ley que los socialistas quieren reformar con o sin Unidas Podemos, ¿no, Elia Antonia?
El presidente del Gobierno calma los ánimos, no cree que la coalición esté en peligro y respalda a la ministra Irene Montero.
Ruptura, no ruptura, ya le digo que no. No se contempla, al contrario, el Gobierno de coalición progresista continúa. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad.
Desde Podemos, sin embargo, se echa más leña al fuego señalando a los socialistas por levantarse de la negociación.
Quien se levantó de la mesa fue el PSOE.
Hoy también Nadia Calviño metía el dedo en la llaga al comparar al Gobierno con la coalición cántabra, donde el PSOE es el socio minoritario.
Qué distintos son unos gobiernos de coalición y otros, porque yo creo que en esta comunidad autónoma el Partido Socialista ha dado muestras de una enorme responsabilidad y lealtad.
El PP aprovecha la situación para desgastar al gobierno y plantea ahora que el PSOE apoye su reforma, que es similar a la de justicia. Los socialistas podrían llevar la proposición de ley ante el Pleno antes del 8M. Hoy han pedido que se tramite por la vía de urgencia.
Y mientras, Unidas Podemos utiliza las lamentables palabras del alcalde de Villar de Cañas sobre Irene Montero, condenadas de manera unánime y que le han costado apertura de expediente inmediato de su partido, del PP, para defender la ley del sí es sí. Utiliza todo este argumentario Unidas Podemos. A través de Ione Belarra, que enumera casos como el de Montero o el de su foto vestida, pero sin sujetador. Isabel Díaz Ayuso se une a la condena de las palabras del alcalde y también a la condena de las palabras de Pablo Iglesias.
Entre lo de los pezones y los insultos machistas a Irene Montero, me pregunto por qué alguien no puede no entender que seamos tan firmes en nuestra defensa de la ley solo sí es sí, que es una ley de defensa de la libertad sexual de las mujeres.
Yo desde luego las condeno, como también las de Pablo Iglesias recientemente contra mí.
Se refería a la presidenta regional a esa irónica petición de Iglesias al ministro de Interior de que mandase policías para acostarse con ella. Y en Fernando Grande Marlaska nos quedamos, precisamente porque hoy ha dicho asumir su reprobación en el Congreso, donde aún no ha aclarado todos los detalles de las muertes que se produjeron durante el asalto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Asunción, acompañada de recado para oposición y también para algunos aliados del Ejecutivo.
La aprobación de asumirla, por supuesto, la asumo, todo mi respeto a la institución que representa la soberanía popular, faltaría más, pero bueno, eso no me deja de referir las extrañas parejas que se hacen en algunas ocasiones y sobre todo con discursos absolutamente falsarios.
Hoy la economía nos revela un dato bastante agorero. La disolución de empresas batió récord en nuestro país el pasado año con un total de 26.207 cierres, más de 26.000 cierres empresariales tuvieron lugar en nuestro país el pasado año. Madrid, una vez más, fue motor de creación, en este caso de apertura de nuevos negocios, con casi 23.000. Y quizá una fórmula para abrir o bien para mantener un negocio es la que están adoptando ya muchos empresarios: contratar, pero por menos horas. Enrique López.
Cada vez son más los trabajadores con contratos a tiempo parcial. Si hace 15 años 11 millones trabajaban a tiempo completo, hoy son 2 millones menos. Eduardo Irastoza, del EAI Business School, nos da algunas de las razones por las que los empresarios están recortando las horas de trabajo.
Dices, oye, no puedo pagarte ni subirte el sueldo, como pide el gobierno con sueldo mínimo, ni pagarte lo que esperas. Entonces buscan fórmulas en las que la gente trabaja menos tiempo, ¿de acuerdo? Y cobra en negro o cobra menos.
Y a eso se suma una pérdida de competitividad, según el vicerrector de la Universidad Nebrija, Fernando Tomé.
Nuestros bienes, que son más caros que antes, cuando compiten en el extranjero con bienes similares, si no se han encarecido, pues compiten no en igualdad de condiciones, sino en desventaja. Por lo tanto, ser menos productivo, trabajar menos horas, pero no producir lo mismo o más, es una mala noticia económica.
Desde 2008, las horas trabajadas se han ido reduciendo. Hemos pasado de 35 a la semana de media a 32.
Por cierto, que sobre economía, el Partido Popular va a preguntar al Gobierno en la próxima sesión de control, el próximo miércoles tendrá lugar, si tiene previsto retrasar la aplicación del impuesto al plástico no reutilizable, con el fin, aseguran las fuentes populares, de no penalizar más a los consumidores y facilitar el acceso a los alimentos básicos. Hay también espacio para la ciencia y ciencia sobre el espacio. En Getafe, la ministra de Ciencia, Diana Morant, la alcaldesa de Getafe y la nueva astronauta española de la Agencia Espacial Europea, además de Pablo Álvarez, han asistido al evento Despertando Vocaciones STEM en Getafe, cuyo fin es animar e impulsar el talento femenino. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Cerca de 500 escolares, chicos y chicas de diferentes institutos de la localidad han abarrotado el Teatro Federico García Lorca, donde se ha llevado a cabo un acto con el que se busca desterrar estereotipos.
Estamos celebrando la igualdad que queremos alcanzar entre mujeres y hombres en las profesiones del futuro, que sean las profesiones STEM.
Así lo ha dicho la ministra Diana Morant, quien junto con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la astronauta Sara García, han respondido a preguntas como esta.
La pregunta va dirigida hacia las tres. ¿Creéis que además de en la ciencia las mujeres están infrarrepresentadas en algún otro sector?
¿Creéis que el hecho de ser mujeres os ha condicionado en algún momento en vuestras carreras, ya sea a nivel físico o profesional?
Las tres han narrado situaciones de machismos y micromachismos que han sufrido a lo largo de sus carreras, pero sobre todo han insistido en que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para hacer lo que quieran, como ha recalcado García.
Demostrarles que pueden luchar por sus sueños, que pueden dedicarse a vocaciones STEM, si eso es lo que les gusta, este tipo de profesión. Las he visto muy emocionadas, muy, muy motivadas, y poder contribuir a ello es maravilloso.
Este acto de Getafe forma parte de las cerca de 200 actividades organizadas en diferentes ciudades para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Siete y 22 minutos, cerca de 25.000 fallecidos, casi 80.000 heridos en Turquía y en Siria. Son los efectos a esta hora, el al menos, que gusta decir Félix Madero, y con qué razón, porque las últimas horas, solo en las tres últimas horas, han subido en 4.000 los fallecidos hallados entre los escombros que han dejado los terremotos que han sacudido Turquía y Siria. Continúa, por tanto, las labores de rescate. Entre muerte y destrucción hay esperanza, hay una sonrisa casi forzada, casi forzosa, de los escasos rescates de supervivientes que se dan. Hoy nuestra UME ha protagonizado uno, Alejandro Morán.
Ya son 100 horas desde el inicio del desastre y después de días de búsqueda, por fin hoy nuestros cuerpos de la UME han conseguido rescatar a una familia entera bajo los escombros de la ciudad de Gaziantep. Primero sacaban al pequeño de la familia y a su hermana, para terminar con la madre de ambos, aparentemente sanos. Así se escuchaba el esfuerzo y la alegría de salvar una vida.
Venga, señor.
Lo anunciaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, emocionada por la gran labor de la UME en territorio turco.
Y después de 5 días ver que hay vida, y luego, en concreto en el caso de la UME, como todos, están echando horas y horas sin dormir. Son unas operaciones muy laboriosas porque ya, y la verdad que es, bueno, es que no, yo creo que nos emocionamos todos, ¿no? La ilusión que tenía la gente de la UME, porque decía, no estamos salvando todavía ninguna vida. Y esta mañana ha sido, en fin, estamos llorando casi todos de emoción.
Emocionada la ministra, y no es para menos, porque hallar cuerpos con vida, y además cuerpos tan frágiles, tan vulnerables como son los infantiles, hallarlos con vida y por parte de las que siempre están ahí, las Fuerzas Armadas de nuestro país, gracias a ellos, rescatar vidas de entre los escombros a estas alturas siempre es motivo de celebración. Afortunadamente, tampoco se detienen las muestras de solidaridad de toda la comunidad internacional, Alejandro, ni de nuestro país, ni en nuestra región.
La verdad es que la solidaridad de los españoles y los madrileños está siendo increíble. Tan increíble que ha sido totalmente imposible cuantificar todo lo donado. Desde alimentos, ropa, utensilios para bebés, juguetes o incluso objetos electrónicos como móviles u ordenadores. Gran labor la de los puntos de recogida como el Hotel Hard Rock Café, que están totalmente desbordados. Javier Polo, General Manager.
De ser un punto de recogida en la ciudad, junto con la embajada turca, para poder recibir todas las cajas, bolsas que nos está enviando el pueblo de Madrid. Las clasificamos, lo cargamos en camiones, furgonetas y sale para el aeropuerto.
Recordemos, hagan caso a la embajada de Turquía sobre dónde y cuándo ir a seguir donando para que se pueda hacer de la mejor y la más ordenada forma. Los horarios del Hotel Hard Rock Café son de 12 de la mañana, del mediodía, a 5 de la tarde.
Nadie puede parar a la naturaleza, pero sí hay alguien que podría detener un conflicto bélico que suma hoy 352 días. La invasión rusa de Ucrania hoy ha registrado el mayor ataque de misiles ordenado por el Kremlin desde que comenzó la contienda. Rafael Cerro.
Llueve sobre Ucrania, llueven misiles, pánico y muerte. Alerta aérea activada prácticamente en todo el país hoy. Ucrania denuncia que dos misiles rusos han entrado en el espacio aéreo de Rumanía, país miembro de la OTAN. Las autoridades rumanas han desmentido que ningún proyectil haya pasado sobre su territorio. Han dicho el sistema de vigilancia de la Fuerza Aérea Rumana ha detectado un objetivo aéreo, muy probablemente un misil de crucero, lanzado desde un barco ruso en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea. Lo más cerca que la trayectoria del objetivo llegó al espacio aéreo de Rumanía fue registrado por el radar a 35 kilómetros al noreste de la frontera. En cambio, Moldavia, el otro país sobre el que han sobrevolado, según Ucrania, misiles, sí denuncia que uno ha estado por encima de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra Ucrania. Moldavia no pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Sí que ha detectado proyectiles y ha llamado a consultas al embajador ruso en Chisinau. Por cierto, que la primera ministra moldava, Natalia Gavrilita, ha dimitido hoy, pero no ha especificado motivo. Recapitulación, Rusia ha lanzado hoy misiles sobre Ucrania prácticamente por todas partes. Esta misma madrugada ya había lanzado 17 misiles en una hora con el objetivo de destruir la infraestructura energética de la región, rendirlos por el frío.
Suena la música electrónica de una banda británica formada en 1980, inconfundible, y que hoy estrena este single, Ghost Again. Es el primer single de su nuevo álbum, Memento Mori, de Depeche Mode, que llegará el próximo 24 de marzo. Ahí llegará el álbum. De momento, Ghost Again. Y con Ghost Again nos vamos hasta los deportes con Nacho Aranda y en la previa del Mundial de Clubs, en el que el Madrid se juega su primer trofeo del año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.